Son las 11, las 10 en Canarias.
Con la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Información con Alberto Herrera.
Carlos, buenos días. Santos Cerdán se ha acogido a su derecho de no declarar en la comisión del caso Koldo en el Senado. Se ha negado a responder las preguntas relacionadas con su causa, es decir, sobre Servinavar, las distintas irregularidades en pagos y transferencias que se le atribuyen, entre otras cuestiones. Sin embargo, Cerdán sí ha querido subrayar que no es socio de la constructora navarra, la empresa clave de la trama, Servinavar, y habla de persecución. Ricardo Rodríguez.
Santos Cerdán ha aprovechado que acapara todos los focos para denunciar una persecución en su contra propia de la Inquisición, ha dicho. El secretario de Organización Caído denuncia mentiras y manipulaciones en los informes de la UCO sobre él y niega incluso la autenticidad de los audios que le involucran en la trama. Declara como completamente falso su condición de socio de la empresa Servinavar. Y así...
Lo voy a defender porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
Apuntalados los indicios en su contra, Cerdán ha reivindicado una supuesta contribución al fin de ETA ante la senadora de UPN María Caballero, hija de un asesinado por los terroristas. Quien fuera jefe del aparato socialista ha llegado solo al Senado, apenas acompañado por su abogado. Caballero le ha recordado que el PSOE le ha dejado tirado.
Y usted está aquí de entrada porque tiene que dar muchas explicaciones. Y usted ha venido hoy aquí solo. Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Parece ser que ya nadie le da apoyo.
Pero mejor solo que mal acompañado, no se preocupe. ¿Eh? Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso. Pues...
Todo ello a la espera de la actitud de sus antiguos compañeros, precisamente de partido, con Cerdán.
Pues parece que no ha aclarado todo lo que él dijo que iba a aclarar. Atención a esta noticia. El gobierno francés ha denunciado un ciberataque contra su Ministerio de Interior. La verdad se desconoce el alcance todavía y los datos que se han podido sustraer, pero podrían ser decenas de documentos confidenciales. Algunos de ellos pertenecen al archivo de personas buscadas y al sistema de tratamiento de antecedentes penales. Vámonos a París. Corresponsal Asunción Serena.
El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha confirmado que han sido víctimas de un ciberataque la semana pasada. No conocemos el alcance total de lo comprometido, no sabemos lo que ha sido extraído, pero sé que hay varias decenas de archivos que han podido salir del sistema. No hablamos de millones de datos, sino de decenas a día de hoy. Ha querido tranquilizar diciendo que los datos robados no ponen en peligro la vida de los ciudadanos y que no han exigido ningún rescate, pero han admitido que la información recuperada en unos correos electrónicos ha permitido a los hackers acceder a aplicaciones comprometiendo el software interno. Esta transparencia de Interior es forzada por el ultimátum lanzado este fin de semana en la plataforma Bridge Forums por un individuo bajo el seudónimo Indra que amenaza con difundir información sensible.
Y la Fiscalía de Madrid no va a acusar a Íñigo Errejón por la agresión sexual a Elisa Mulia, a la presunta, y pide archivar la causa. Una decisión que llega pese a que el juez a cargo de la instrucción propuso hace unas semanas sentar en el banquillo al que fuera portavoz de Sumar, al considerar que sí había indicios para la celebración del juicio. La actriz pide 3 años de cárcel para Errejón, además de una indemnización de 30.000 euros por los hechos que asegura que sucedieron en septiembre de 2021 y que fueron denunciados en octubre de 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Eliminado un Primera División anoche, hoy tenemos 7 partidos de los 16avos de la final de la Copa del Rey. De la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, el Deportivo de La Coruña dio la sorpresa anoche, eliminando al Mallorca. El resto de equipos de Primera, Barça, Valencia, Real Sociedad y Elche, pasan de ronda. Hoy tenemos 7 partidos. 2 de ellos son más que destacados. A las 7, el Atlético de Madrid, que se va a estrenar en esta Copa del Rey, visitando al Atlético Baleares de Segunda Federación. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid está volando en este preciso momento rumbo a Palma de Mallorca para iniciar esta noche la trayectoria de Copa frente al Atlético Baleares. En la lista de convocados, además de los lesionados Llorente, Jiménez y Baena, deja fuera el Cholo al noruego Alexander Sørloth. Y si mantiene lo probado en el día de ayer, va a ser un 11 prácticamente nuevo el que se enfrente esta noche en la Copa, con Raspador y Griezmann como punta de ataque.
Gracias, Antonio. A la misma hora, 7 de la tarde, Albacete, Celta, Huesca, Osasuna, Racing de Santander, Villarreal. Antes a las 6, Cultural Leonesa, Levante. Y para cerrar el miércoles a las 9, Alavés, Sevilla. Y el otro partido destacado, Talavera de la Reina, Real Madrid. Tiempo de juego va a arrancar a las 7 de la tarde.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Días.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. La lluvia está haciendo acto de presencia esta mañana en la vertiente norte de las islas y está jugando Una mala pasada al tráfico, ya colapsado de por sí en las islas capitalinas. Un accidente entre dos vehículos en la Tenerife 5, a la altura de Tacoronte. Está grabando las colas hacia Santa Cruz de Tenerife desde La Matanza, también a su paso por la laguna. Se circula con cierta lentitud y más adelante en Las Chumberas por otro accidente. En la misma vía, retenciones también la entrada a la capital tinerfeña por Hoyafría. En Gran Canaria va mejorando la circulación en la autovía, su paso por Telde, pero todavía hay algo de congestión en sentido norte. Ojo al mar, un día más. Se mantendrá hasta el mediodía el aviso amarillo por parte de la EMET por oleaje en Fuerteventura y hasta las 4 de la tarde en Lanzarote y La Graciosa. También seguimos pendientes del viento. Se esperan rachas muy fuertes en las cumbres centrales de Tenerife y es probable también en Gran Canaria y en La Gomera. Soy Tony Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y lluvioso, ¿eh? Qué bueno. Sigue entrando agua, por cierto, de Emilia en las presas de Gran Canaria. La verdad es que no nos podemos quejar porque ver cómo amanece las calles mojadas, pues es una sensación bastante agradable. Ambiente limpio. Lo dice una canción de La Unión. La canción dice que tiene el aire de la mañana que limpia los temores de mi corazón. Quizá no tan desmesurado, pero sí es cierto que el agua limpia lo que no hacen otros, ya sabes, aquí en la capital, ¿qué te voy a decir? Hoy, igual que ayer, agua dispersa, nublado en el norte, más sol en el sur. Seguimos con mala mar, ¿eh? Ojo porque está bastante revuelta. Y el viento moderado a fuerte, sobre todo rachas fuertes, en las cumbres de la isla. Será del nordeste. No racha fuerte, sino un huracán. Es lo que ha traído la decisión de AENA de cobrar por el acceso al recinto aeroportuario a las empresas de transporte discrecional. Además, esta medida no responde a una mejora del servicio, ni siquiera a una necesidad operativa, sino a un objetivo claramente recaudatorio. Se empieza a cobrar donde antes no se cobraba, no se van a ampliar ni mejorar las instalaciones, no se van a crear bolsas de espera, no se ofrece ninguna prestación adicional a la anterior, que ya era limitada e insuficiente, es sencillamente más por lo mismo. La medida llega además en un contexto de incremento generalizado de la presión fiscal, de subida de tarifas, convirtiendo el aeropuerto en prácticamente otro peaje más dentro de la cadena del transporte. En Canarias esta decisión supone una penalización directa a un territorio que depende del transporte colectivo para sostener este modelo turístico y económico. Afecta especialmente a pymes que difícilmente podrán absorber el sobrecoste sin repercutirlo. Resulta paradójico que mientras el gobierno anuncia un bono único de transporte para fomentar la movilidad sostenible, en los aeropuertos canarios se castigue precisamente al transporte colectivo. Deja de ser sostenible. Esta medida incentivará el uso del coche privado, aumentando la congestión y las emisiones, justo a lo contrario de lo que se persigue, ¿no? En definitiva, no hay mejora, no hay inversión, la verdad es que no hay coherencia, solo una decisión recaudatoria que encarece un servicio esencial, el del transporte discrecional. No estamos hablando de global, afortunadamente por ahora no, por entrar en el recinto portuario. El acceso al aeropuerto es un peaje injustificado, es un escaso beneficio social y va a traer muchas consecuencias negativas. Sabemos que el transporte es transversal, es decir, que afecta prácticamente a todos los sectores productivos y sobre todo a uno que es al turístico, que a día de hoy sigue siendo nuestra gran fuente de alimentación económica. Si mañana hay otro, pues lo diremos, pero no tenemos otra, cosas como son, tenemos solamente el turismo, ¿no? La FED, la Federación de Transporte, ha organizado una reunión con AENA para intentar negociar, intentar que AENA, que ya sabes que es un 51% empresa pública, lo demás privado, pues elimine esta tasa al transporte discrecional, ¿no? Pero la clase política, los cabildos, el gobierno de Canarias y también los sectores turísticos se niegan a poder de alguna manera pues acoger a esta tasa, ¿no? Han criticado esta tasa por parte de AENA. Vamos a hablar con José María Mañaricúa, que es el presidente de la Federación de la Patronal Turística de la provincia de Las Palmas, y ya lo tenemos en línea. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Sí, José María, ¿qué impacto real tendría esta nueva tasa de AENA sobre empresas turísticas, incluso de transportes de la provincia de Las Palmas? La Federación habla de hasta 6.000 euros anuales por transportista. ¿Es asumible este sobrecoste para el sector, José María?
Lo que no es asumible es en un momento donde en España se va a bonificar el transporte público, el transporte colectivo, en Canarias se va a lastrar el transporte colectivo y, por tanto, encarecer que viajemos de una manera pública, por decirlo de alguna manera, y no en transporte privado. Esto, en el momento que tenemos nuestras infraestructuras colapsadas, carreteras, etcétera, donde las administraciones trabajan en medio de transporte más sostenible, en una menor contaminación, pues en Canarias vamos y lastramos, castigamos el transporte colectivo. Por tanto, esto no es asumible, viendo la tendencia que toma en la Unión Europea los transportes colectivos, transportes públicos y la tendencia de aminorar el uso individual del automóvil.
Pues puede esta medida poner en riesgo incluso la viabilidad de pequeñas y medianas empresas del transporte discrecional, José María.
Lo más importante es que acaba encareciendo el transporte colectivo, acaba encareciendo, por tanto, los paquetes turísticos a nuestros turistas que vienen, se les va a encarecer los costes de viaje. Y todo un único objetivo, que es engordar la cuenta de resultados de AENA, que los aeropuertos canarios es donde extrae pues cifras récord de beneficios.
¿Cómo puede afectar esta decisión de AENA a la competitividad de Canarias como destino turístico frente a otros mercados, sabiendo que el turismo es muy sensible, muy retráctil?
Bueno, en realidad lo que ocurre es que mientras que en otros destinos puedes moverte, no tienes que moverte en avión, puedes viajar, hacer turismo de punto a punto, en guagua, en tren, en avión, aquí solo puedes viajar en avión. Por tanto, al encarecer los costes de viaje en avión, finalmente encareces el destino. Nosotros debemos, la tendencia que hay en Europa es apoyar el transporte colectivo, el menor uso del automóvil, y por tanto no entendemos una medida que vaya a lastrar el transporte colectivo de personas. Por tanto, entendemos que el Gobierno de Canarias hablará con el Ministerio de Transporte español y esta medida decaerá. Es lo que esperamos.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Tiene usted algún tipo de esperanza en esta reunión entre AENA y la FED, la Federación de Transportistas?
Esperemos que en un momento donde ayer el gobierno de España, el presidente del gobierno español, hizo público bonificar o emitir un bono para menores de creo que son de 25 años de 30 euros y para mayores de 25 de 60 euros de transporte mensual, todo tipo de transporte en España, esperemos que se tomen medidas también de este tipo en Canarias y no se dañe el transporte colectivo, no se encarezca el transporte colectivo en el momento que necesitamos el mayor uso del transporte colectivo.
Insistimos en la cantidad, 6.000 euros anuales por transportista. Al final, ¿esto se va a trasladar al precio final del billete, José María, ¿no?
O del coste del paquete de viaje, desde luego. El paquete de viaje está compuesto por los beneficios que tiene la agencia de viajes, el transporte del avión, la guagua que recoge en el aeropuerto y lleva a los turistas, el propio alojamiento turístico. Y si vamos encareciendo cada uno de los pasos o de los intervinientes en un paquete turístico, encarecemos el precio final y, por tanto, encarecemos el destino, un dinero que quedará a la cuenta resultados de AENA y no en gasto en destino por parte de los turistas.
Claro, eso le iba a preguntar. AENA es una empresa mayoritariamente pública, 51%. ¿Usted considera que está actuando únicamente en sus beneficios económicos, ¿no? Es decir, en ese 49% que es privado.
Al lastrar el transporte colectivo no hay otra explicación. Va a lastrar, como ya digo, va a encarecer el transporte colectivo cuando las decisiones de la Unión Europea y en España son todo lo contrario, de potenciar el transporte colectivo, tomar este tipo de decisión de encarecer el transporte colectivo, es un sinsentido, una sinrazón, y va en el sentido contrario a todas las decisiones públicas que están tomando en estos momentos.
¿Hay acciones conjuntas? ¿Se están valorando incluso acciones conjuntas las organizaciones empresariales, ustedes, las turísticas, incluso la clase política que también ha criticado esta medida de AENA para frenarla?
Bueno, nos hemos dirigido las organizaciones empresariales a nuestro presidente, al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, a Pedro Ortega, quien transmitirá también, o ha transmitido y transmitirá estas impresiones a los planes públicos, al Gobierno de Canarias, y es el Gobierno de Canarias y el consejero de Transportes quien tendrá que actuar ante, y el presidente del Gobierno de Canarias, ante el Ministerio de Transportes y el Gobierno de España.
Por la experiencia que tiene usted en negociaciones con AENA, ¿no? Tasas aeroportuarias y demás. Parece difícil que dé el brazo a torcer, ¿no? AENA.
Dependerá del Estado español y del Ministro de Transportes la decisión final, la toma de decisión final en este sentido. Donde se verá si aquí prima el afán recaudatorio o el potenciar el transporte colectivo en Canarias.
José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Turismo de la provincia de Las Palmas, gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions, 'cause I need time. My heart is numb, has no feeling, so
11:17 minutos. Ayer estuvimos hablando con la presidenta del Cádiz San José de las Longueras. Bueno, sabes perfectamente que es un Cádiz, al fin y al cabo es un centro asistencial a personas con discapacidad. Por regla general ofrece cuidado, desarrollo, una atención, digamos, integral, ¿no?, a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Pues estuvimos hablando con la presidenta y bueno, puede seguirla a través de nuestra web, porque nos pintaba una situación pues prácticamente terrorífica, ¿no? Nos decía que hay riesgo de electrocución por parte de los usuarios, que no había mantas y muchos pasaron frío, que tampoco había lencería. Nos decía que el comedor además estaba cerrado. Hablaba de goteras, en definitiva, lo que venía, además lo dijo tal cual, una desidia y una dejadez institucional por parte de este Cádiz. Incluso le planteamos la posibilidad de que, bueno, pues está en situación de cierre este Cádiz, y nos decía que no, si se hacen las obras pertinentes, ¿no? Problemas graves estructurales fue lo que nos dijo Elena. Decía exactamente condiciones inhumanas, ¿no? Sobre todo después del paso de Emilia, ¿no? Inundaciones y demás. Vamos a hablar con el gerente del IAS, con Ricardo Redonda, a quien tenemos ya en línea. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, entiendo que usted habrá visto la foto. ¿Considera que esto es una situación tolerable, soportable? ¿Es una situación inhumana por la que están pasando los usuarios, Ricardo?
Sí, bueno, efectivamente he podido ver las fotos, pero además he podido visitar el centro. Y no solo el centro recibe mi visita, sino que recibe la visita habitualmente de los técnicos del IAS. Pero por otro lado, es que además recibe la inspección de centros del Gobierno de Canarias, o por ejemplo de la Fiscalía o de la Dirección General de Salud Pública cuando hacen la inspección relacionada con los alimentos y con la cocina. Quiero decir con esto que a la mayor, es decir, la situación desde luego en el centro no es de cierre y no es una situación en absoluto caótica. Es un centro que funciona con normalidad. Y efectivamente este fin de semana tuvimos el embate de la borrasca Emilia y se produjeron por toda Gran Canaria múltiples efectos por la lluvia, el viento y el oleaje, que también afectó a este centro. De forma contenida, digo que estamos satisfechos de que la borrasca Emilia no nos haya afectado en Gran Canaria. Me refiero ahora a los centros sociosanitarios, donde no lamentamos ningún incidente grave y afortunadamente no hemos tenido ningún incidente ni con los usuarios, ningún usuario afectado, ni ningún profesional. Eso hay que destacarlo, porque cuando se decretan las alertas, las alarmas, precisamente es porque nos avisan de que algo malo puede suceder, ¿no? Y efectivamente se trata de un centro que ya tiene sus años y que tiene sus necesidades estructurales, pero desde luego, claro, yo me quiero alejar de esa imagen con expresiones que no hago mías, ¿no? O sea, es un centro que funciona con normalidad, que está operativo, que no ha tenido que cerrar. Y sí puedo comentar que el fin de semana, a propósito de las humedades y de las goteras, pues hubo que reubicar a varios usuarios dentro de las propias instalaciones y se produjo el cierre del comedor. Y los usuarios siguen comiendo, evidentemente, usando las distintas salas polivalentes que tenía el centro. De hecho, en las declaraciones de la presidenta, quiero aclarar que es la presidenta de la Asociación de Familiares del Cádiz de Telde, se elogiaba el trabajo de Marta Ojeda, que sí. Es la coordinadora de Grupo 5. Esto es un centro gestionado por Grupo 5. Lo llevan los trabajadores, siempre hay trabajadores en varios turnos, siempre hay presencia de trabajadores 24 horas al día, 7 días a la semana, y además hay una dirección, y además hay una coordinadora que y efectivamente el Grupo 5 es la que tiene encomendada la gestión, y una coordinadora a la que se ha elogiado, que es Marta Ojeda, que ha hecho una labor espectacular y que yo también quiero elogiar por la respuesta que tuvo, no solo en este fin de semana, sino esta semana devolviendo el centro a la normalidad.
Don Ricardo, usted ha dicho que por ahí han pasado técnicos. Los familiares se preguntan por qué no han sido reparados los defectos estructurales del edificio cuando eran conocidos por todos y que incluso fue denunciado por el propio personal del centro.
Como digo, es un centro grande, un centro que ya tiene sus años y que tiene un mantenimiento sistemático. De hecho, compartíamos el otro día que la inversión, desde el otro día revisamos cuánto hemos invertido en los Cádiz desde enero del 2024 hasta la actualidad, y es más de 1,5 millones de euros en inversiones de todo tipo. Y que van a continuar. Los centros tienen un uso intensivo, son casi 80 usuarios en concreto en el Cádiz de Telde, de San José de las Longueras, y casi 400 usuarios en los cuatro Cádiz de Gran Canaria. Y eso requiere una inversión habitual y un mantenimiento diario. En concreto el mantenimiento, podrán imaginar que hay un servicio de mantenimiento. Hay un doble mantenimiento, hay una parte, digamos, más reducida que ejecuta Grupo 5 en el día a día, y hay un mantenimiento integral específico que está con otro contrato que se licitó recientemente por valor de 670.000 euros anuales para los cuatro Cádiz de Gran Canaria.
Sin embargo, precisamente, disculpe, porque usted ha hablado del mantenimiento, disculpe que le interrumpa, don Ricardo, nos decía que la responsable de mantenimiento no recibió ni una sola llamada de aviso el fin de semana alertando de la borrasca.
No entiendo esa... Es decir, el fin de semana hubo intervención, y como bien recogían las declaraciones ayer de la presidenta de los familiares, en el mismo centro se personaron un técnico del instituto y la coordinadora de Grupo 5 para intervenir directamente sobre las incidencias que se producían.
Claro, nos decían a posteriori, pero antes no se recibió una llamada sobre lo que podría ocurrir, lo que nos decía.
Previamente los Cádiz tienen el mantenimiento, como digo, habitual. Por eso insistía en este contrato de 670.000 euros, que es de mantenimiento habitual en los Cádiz. Eso sumado a la supervisión del instituto, que ha sido sus propias inversiones, y sumado a esa parte de pequeño mantenimiento del día a día que también tiene Grupo 5. O sea, mantenimiento hay. ¿Que los edificios son viejos? Sí. ¿Que los centros tienen un uso intensivo? Y además lo decía también la presidenta de los familiares, que es familiar, que conoce a los chicos. Decimos chicos aunque no tienen edad infantil, ¿no? Que se producen situaciones violentas y situaciones de no control con roturas de instalaciones, y que constantemente estamos reparando. Forma parte del día a día de un centro de discapacidad intelectual.
Nos denunciaba también que de un presupuesto de 3 millones de euros del gobierno de Canarias para mejoras solamente se ha utilizado un 20%, y se pregunta dónde está el 80% restante, don Ricardo.
No, sí he escuchado esa declaración, no, no tiene cabida esa argumentación en la contabilidad, en los presupuestos del instituto. Me gustaría que ellos me lo aclaran. En general, el instituto tiene unos porcentajes de ejecución presupuestaria a nivel global de más del 90%. En el caso de los Cádiz, nos movemos con cifras astronómicas, ¿no? Ahora, próximamente vamos a publicar la nueva licitación de los Cádiz, que va a aprobar el Consejo Rector del Instituto la semana que viene, por valor de 17 millones de euros. Y esto supone, respecto a la licitación anterior, un incremento del 30%. Esta licitación sale por este valor, que supera con creces el que nos da el gobierno de Canarias por estas plazas de dependencia. Quiero decir, recibimos un dinero del gobierno de Canarias relacionado con estas plazas, y el Cabildo, el Instituto de Atención Social y Sanitaria, incrementa esa dotación hasta llegar a los 17 millones. Entonces, no sé dónde ven lo de la parte de la no ejecución, sí, cuando estamos ejecutando mucho más dinero del que corresponde, digamos, por la financiación directa o establecida por el gobierno de Canarias.
¿Existía un plan de emergencia actualizado para inundaciones en el Cádiz de San José, Las Longueras? Si existía, ¿por qué falló, don Ricardo? Si no existía, ¿por qué se permitió operar, por lo tanto, este centro?
Todos los centros cuentan con sus planes de emergencia para distintas eventualidades, ya sea incendio, inundación, evacuación del centro. Los Cádiz también cuentan con un plan de emergencia. Lo que sucedió, quiero insistir, lo que sucedió el fin de semana es que hubo goteras y humedades con motivo de la borrasca Emilia, y se actuó en la proporción de la gravedad de los hechos, y la gravedad requirió, insisto, la reubicación de unos usuarios en otras habitaciones que estaban disponibles. O sea, no hubo que evacuar a ningún usuario, no hubo que trasladar a nadie, sino dentro del centro y en habitaciones que estaban disponibles, y el cierre momentáneo del comedor. De hecho, el comedor a día de hoy está abierto, es decir, los usuarios ya están usando las instalaciones con normalidad.
Nos hablaban, entonces, también de ausencia de mantas, incluso de lencería, y también de algunos puntos de luz que estaban completamente desnudos, que hay fotos con posibilidad, con las goteras, de electrocución por parte de los usuarios, don Ricardo.
Sí, puede ver las fotos de los puntos de luz y hablarlo con la coordinadora, con Marta Ojeda, que realizó una y que está realizando una actuación encomiable. Y lo que me comenta la propia Marta Ojeda, la coordinadora del Grupo 5, es que eran las distintas tapas del centro, que habitualmente se desprenden, como digo, por el uso intensivo y el perfil de los usuarios que tenemos, que están todas reparadas. En cuanto a las mantas, en ningún momento hubo problemas de mantas en el centro. Es decir, el centro tiene una dotación extraordinaria de lencería, es decir, mantas hay de sobra por cama y por usuario, y en ningún momento fue ningún problema. Precisamente la presidenta de las familias lo señala bien. Niños que podían, digo niños, insisto, no es el término adecuado, usuarios que podían estar descalzos o con poca ropa, porque forma parte de su perfil de discapacidad intelectual. Es decir, forma parte habitual del día a día, pues, que un usuario tenga un comportamiento disruptivo o que un usuario se quite la ropa. Y esos son, precisamente por eso los Cádiz tienen esta dotación de profesionales y de cuidadores para reconducir estas situaciones. Pero no es por carencia de zapatos ni es por carencia de lencería.
¿Niega usted que se amenazara también en relación a la conversación que tuvimos ayer, que usted ha tenido la oportunidad de escucharla? ¿Niega usted que se amenazara a la Junta Directiva con prohibirles la entrada al centro por denunciar estas condiciones, don Ricardo?
No entiendo tampoco esa cuestión. Justamente estaban en el centro porque son centros de puertas abiertas, tienen permitida la entrada, es decir, ellas pudieron entrar y tomar esas imágenes. A mí, personalmente y profesionalmente, me parece completamente desacertado. Es decir, si yo tengo una situación, pongamos que yo también soy padre, tengo una situación, un incidente en el colegio de mis hijos, quiero que esto se repare, pero no me parece adecuado que se estén tomando imágenes y generando una imagen distorsionada del centro. Porque son centros, como digo, donde trabajan profesionales, todo el nada completa, 24 horas al día, 7 días a la semana, y supervisados por distintas instituciones públicas. Quiero decir que funcionan con normalidad y con estándares
de calidad. Claro, pero don Ricardo, disculpe, usted ha dicho que son que tiene problemas estructurales. Por lo tanto, son centros que tienen problemas estructurales donde hay personas, chicos, chicas, con discapacidad intelectual.
Problemas estructurales como pueden tener múltiples instalaciones y que se van acometiendo. No llevamos a problemas estructurales que pongan en riesgo los usuarios o que requieran el cierre del centro. No estamos hablando de eso. Estamos reconociendo que los edificios viejos y los edificios que tienen un uso intensivo requieren mantenimiento continuo. Pero es que esta afirmación la puedo hacer para la práctica totalidad de los centros del instituto, que es que requieren mantenimiento continuo. Me quiero, por supuesto, alejar de cualquier afirmación que vaya en la línea de poner en peligro a los usuarios. ¿Y cómo estoy yo tan seguro de esto? Porque los técnicos del instituto visitan los centros. Precisamente su labor consiste en detectar situaciones de riesgo y reconducirlas. Y si en algún momento se requieren actuaciones inmediatas, se acometen. Pero más allá, no solo los técnicos del instituto, sino los técnicos del Gobierno de Canarias, la Fiscalía, el Servicio Canario de Salud a través de la Dirección General de Salud Pública, también inspeccionan los centros. Pues eso nos da una garantía de funcionamiento. ¿Que en el día a día se producen incidentes? Por supuesto, absolutamente todos los días, porque trabajamos con personas y porque se producen incidentes en el día a día de forma habitual. Y lo que perseguimos es siempre tener un procedimiento de mejora continua, asimilando los errores, corrigiendo e intentando ser cada vez mejores.
A tenor de sus palabras, entiendo que estos problemas estructurales son complicados, difíciles, no me atrevo a decir imposible, de solventar, don Ricardo.
Hay una serie de problemas que son, sí son solventables, las familias nos lo señalan y estamos en ellos, y insisto, tienen que ver con el uso, con el desgaste, pues los baños que han sido reparados recientemente o el sistema de aguas y que nos genera problemas y que están siendo motivo de reparación, y hay otros que no se pueden resolver, en el sentido de que tienen que ver con los años que tiene el edificio, y que si hoy fuéramos a construir un edificio pensando en la discapacidad, no lo haríamos con esa visión que tiene, con esa estructura que tiene el centro, ¿no? En definitiva, respondiendo a su pregunta, la inmensa mayoría de los problemas sí se pueden resolver, por eso hacemos una inversión constante, y hay algunas cuestiones que son irresolubles y que tienen que ver con la antigüedad del centro y con la visión que se tenía hace décadas de cómo debía ser un centro y que hoy mismo no lo haríamos así.
Los puntos de luz se pueden resolver, eso se hace en 10 minutos.
Y están resueltos.
A día de hoy
confirmados ayer mismo por la coordinadora Marta Ojeda, que ha sido nombrada, y yo también elogio su trabajo, que ha sido nombrada como referente. Ayer confirmado que simplemente eran las tapas que no estaban y se han repuesto todas.
Si viene otra tormenta tipo Emilia, ¿se podría minimizar los riesgos que sufrieron los internos o los usuarios del Cádiz con las goteras y demás?
Sí, por supuesto. Uno de las cuestiones que han salido a relucir es que las canaletas tienen una capacidad de recogida de agua, y fue superada por la borrasca Emilia. Pues ya están trabajando para que esa canaleta de recogida de agua tenga más capacidad y la próxima vez que caigan esa precipitación tan importante no se produzca una afectación en el comedor.
Y ya para acabar, don Ricardo, ¿cómo calificaría usted la situación del Cádiz de las Longueras, San José de las Longueras y Telde?
Yo creo que son centros complejos. Trabajamos con personal, con usuarios con perfiles muy distintos. Me parece perfectamente entendible la situación de las familias en cuanto a que quieren lo mejor para sus familiares y así lo defienden. Y también pónganse en mi lugar. Yo gestiono unos centros donde trabajan unos fantásticos profesionales, unas plantillas dotadas, y que ellos, esos profesionales, son los que están ahí en el día a día y también con sus errores. Y en el día a día veo cómo se mejora y cómo se va produciendo una mejora continua de la calidad. Entonces, afirmaciones de tipo tan negativo como caótico, inhumano, no cuadran con lo que yo veo en el día a día en los centros. Por ejemplo, también he preguntado a propósito de esta intervención cómo están las plantillas en el Cádiz y Reina Sofía y me aseguran que a día de hoy todo el personal está incorporado, todo el personal. Podía suceder que no, o sea, podía suceder que me dijeran, oye, hoy se ha puesto alguien enfermo y no lo hemos podido sustituir en el día de hoy. Pero no, hoy todo el mundo está en el puesto de trabajo y hoy no hay absolutamente ninguna ausencia. Entonces, por eso quiero insistir en la importancia del trabajo que se hace en el día a día y defender el trabajo de los profesionales de los centros.
Y para acabar, ¿qué mensaje le deja a las familias por lo ocurrido y por, en fin, lo que se ha hecho con la experiencia de la tormenta?
Yo me siento habitualmente con las familias, tanto de los Cádiz como de otros centros, y no discuto con las familias a través de los medios de comunicación. Quiero insistir, yo no diría lo que ellas han dicho, pero quiero enfatizar que lo dicen desde la preocupación y desde el cariño a sus familiares. Yo desde luego no voy a entrar en polemizar en un medio. Sí que me siento con ellas y analizamos todas y cada una de las cuestiones que nos plantean para ver cómo las podemos incorporar y seguir mejorando.
Ricardo Redondas, muchísimas gracias por dar la cara y atender a los micrófonos de la cadena COPE, gerente del IAS. Que te pase un buen día.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ve resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti. Sin descansos, más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbranks.io.
El Cabildo de Gran Canaria avanza hacia una administración moderna y sostenible. El Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública, el PEGIP, es la hoja de ruta para la transformación del Cabildo y el fundamento para la innovación pública. Cuando crecemos desde dentro, transformamos lo que nos rodea. Innovamos contigo. Cabildo de Gran Canaria.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. Encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad, vive Alisios.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Santa Lucía de Tirajana, la Navidad brilla entre luces y buenos deseos. Deseos de ilusión, de reencuentro y de momentos que nos unen. Vive con nosotros la magia de esta fecha, con un programa lleno de actividades para disfrutar en familia. Santa Lucía de Tirajana, entre luces y buenos deseos.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Joyfully, oh, playfully, watching me.
Son las 10:39 minutos, vamos a relajar contenidos, pero sí es cierto que la conversación que acabamos de tener ahora mismo con Ricardo Redondas, el gerente del IASI, nos dejan, no sé, como algunas reflexiones en el aire, ¿no? El hecho de que si, digamos, quien tiene un poquito la competencia de cuidado, incluso integración o desarrollo, apoyo integral a estos chicos, chicas con personas con discapacidad intelectual en un CADI, son las instituciones, evidentemente tienen que velar porque las condiciones de seguridad se den al 100%. No es cierto que ha venido una tormenta, Emilia, ya hemos notado todos los desperfectos que ha generado, pero si hay problemas estructurales, lo que hay que hacer es arreglarlo, no hay otro camino. Sabemos que algunos quizás son bastante complicados, pero estamos hablando de problemas estructurales que llevan arrastrando mucho tiempo, muchos años. No sé, póngase usted, por ejemplo, en un edificio, la comunidad de edificios, la comunidad de vecinos, que tiene presupuesto, pues lo que hace precisamente es evitar estas goteras, ¿no? Estas goteras que generaban charcos, estos puntos de luz, que se denunció, y gracias a la denuncia ya nos ha acercado Ricardo que ya están solventados. Pues hombre, lo importante es que esto no vuelva a ocurrir, que no vuelva a pasar, ¿no? Por los problemas que podría haber generado el comedor, por ejemplo, debido a las goteras, sigue cerrado, ¿no? Insisto, que esto sirva de aprendizaje para que no ocurra. Y la reflexión es esa: si hay problemas estructurales, creo que lo importante, lo fundamental, es a través del dinero público, pues arreglarlo, simplemente para, insisto, ofrecer el cuidado 100% a personas que tienen una discapacidad determinada. Pues nada, vamos a relajar contenidos porque la tradicional campaña de solidaria de la Casa de Galicia pues sigue a pleno ritmo, ¿no? Y vamos a conocer un poquito cuáles son los pormenores de este año, si es que hay algún tipo de novedad. Albino Aneiros, presidente de la Casa de Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues bueno, muy bien, intenso.
Intenso, ¿no? Pero ¿eso qué es? ¿Eso es positivo o negativo? ¿Quiere decir que
positivo porque, a ver, estos días siempre es las familias, las mamás, y siempre nos traen la carta de los Reyes Magos sobre estas fechas. Entonces, es muy intenso el trabajo de esa atención a esas familias más necesitadas. En cuestión de, me comentas, en cuestión de cifras, pues te diré que ya hay, a día de hoy, 1.400 niños que los Reyes Magos le llevarán el día, ese día mágico, le llegarán un regalo. Y la cifra continúa similar a las ediciones anteriores. Uh-huh. Y en eso estamos. Recogidas, trabajo, clasificación, dedicación. Y bueno, aquí el trabajo es el voluntariado.
¿Siguen trabajando con los 21 municipios?
No todos. Ya, por ejemplo, ayer pasó la aldea, en Telde estuvo ayer también la concejala. En fin, vamos ahí. Eso ya son las partes finales, ¿no? Las partes finales del cómputo total. Pero lo que es significativo es que ya es curioso, todos los años pasa lo mismo, en esta fecha, antes de Navidad y después, pues es cuando se concentra más esas peticiones de cartas, cartas para los chavales.
Claro, estará operativa hasta el próximo 30 de diciembre. Entiendo que los últimos días es cuando más se condensa, ¿no? la entrega de juguetes, por parte de los particulares y por parte de ustedes también, ¿no?
Efectivamente, bueno, tuvimos ahí con el tema del tiempo, se canceló lo de Santa Ana, que también era bastante importante, pero bueno, tenemos, te puedo decir, esta tarde la Fundación, la Unión Deportiva, también hace una buena recogida, por decirte, global, juegos municipales, el lanzamiento de peluches en el partido este del Granca, etc., todos suman. Aparte de estas empresas, colectivos importantes, también está la ciudadana, que es goteo, pues trae su regalito. No importa el precio, eso sí, que sea juguete nuevo, no bélico ni sexista, Y siempre decimos la franja de edad, que es de bebé a 4 años y de 8 a 12. Es quizás el regalo que tienen los Reyes Magos más difícil de dar.
Uh-huh. En cuanto a las donaciones, en comparación al año pasado, años anteriores, más o menos nos movemos en los mismos niveles, ha subido un poquito.
Sí, similar. Lo que sí destacamos siempre que el juguete ya no hay, digamos, juguetes rotos. Es todo juguete nuevo y bueno. Y nosotros lo adaptamos al perfil de la edad.
Es que yo recuerdo que hace muchos años que incluso se televisaba la recogida de juguetes. No sé si hay alguna televisión que le interesa, pero la verdad es que era bastante interesante y todo hay que decirlo, bastante bonito y muy seguido, ¿no? Pues sí, antes se entregaba juguetes rotos y hay que tener en cuenta que nadie quiere un juguete roto para su hijo o hija la noche de Reyes, porque los Reyes Magos no traen juguetes rotos, ni mucho menos.
Efectivamente, y son los Reyes los que dicen, no, esto no, no es válido. Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo, por el resto, pues esta semana hay bastante trabajo aquí. Ya te decía las cifras, ya hay 1.400 niños que ya tienen eso. El año pasado la cifra fue 3.800.
¿Lo vamos a superar este año?
Claro, las reuniones previas que tenemos siempre con un bienestar social, tanto el ayuntamiento como diferentes ayuntamientos, Cáritas y otros, no sé, nos dicen que probablemente haya un repunte por el tema de el coste de vivienda, el IPC, en fin, por la carestía de vida, por lo que se dice. En principio, no te puedo decir cifras, porque esto es al final, cuando hacemos los balances que van tanto para el Cabildo de Gran Canaria, por cierto, el lunes tenemos la recogida a los trabajadores del Cabildo, este lunes que viene, y por parte del Ayuntamiento, que son los que nos apoyan en esta campaña. Sin ellos, pues realmente eso hace un poco complicado, ¿no?, mover todo esto.
Hombre, aparte de las donaciones de instituciones, de empresas públicas, tú has comentado que es el goteo, ¿no? El goteo de cada persona. ¿Cómo podemos ayudar? Ahora que los Reyes Magos están encargando ya, o que estamos encargando a los Reyes Magos ya los juguetes, no estaría nada mal uno adicional para, esas familias que son más desafortunadas, ¿no? Pero una vez que lo compramos, ¿cómo podemos donarlo a la Casa de Galicia?
Pues directamente a la Casa de Galicia o algún sitio de recogida. Por ejemplo, ahora que viene el auditorio el concierto de Villancicos, que es un espectáculo maravilloso, pues, por ejemplo, ahí, dejarlo ahí. O estos grupos, asociaciones, qué tal, depositarlo ahí o traerlo por aquí, por la Casa Galicia.
Bueno, en las concejalías también. Hay puntos de recogida en las propias concejalías de distrito, ¿no? De la capital, en la zona de Gran Canaria.
Sí. O sea, es fácil. Uh-huh. Fácil. Y bueno, todo es bienvenido. Todo es bienvenido.
Pues desde luego que sí. Seguiremos hablando. Albín Areiros, pues presidente de la Casa de Galicia, muchas felicidades. Te lo doy todos los años, pero la verdad es que estas cosas hay que reconocerlas, ¿no? Y hay que felicitar el trabajo que se hace, no solamente a ti, sino también a la cantidad de voluntarios, que la verdad que es espectacular.
Exactamente.
La cantidad de gente que tienen ahí ayudando, ¿no? Para que lleguen a todos estos juguetes.
Efectivamente, es un trabajo que está detrás de la tienda, nosotros llamamos la tienda solidaria, y es un trabajo, un esfuerzo día a día, y ya te digo, esta semana ha empezado fuerte, y bueno, la ilusión es esta, que ningún niño se quede sin un juguete esa noche mágica, y seguro que lo conseguimos.
Sí, porque lo han conseguido años anteriores, este año también. Un abrazo, Albino, gracias por atender a la cadena COPE, seguimos hablando.
Gracias, Javier, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral, cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-53-9435 o visita miviviendavacacional.com.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores.
El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estás escuchando Herrera en COPE Gran Canaria, este magazine que te acompaña desde las 10 de la mañana hasta las 12 aproximadamente, pues ya sabes, con el firme propósito de entretenerle, tenerte a ti, también como no informarte. Quedan unos 9 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Mira, si vas caminando por Narucas, seguramente echarás en falta un soniquete habitual, bonito, cual estamos acostumbrados, y ese repique de campanas de la iglesia de San Juan Bautista en Narucas, ¿no? Ha generado un vacío sonoro, según nos decía, pues algunos vecinos de ahí, por las calles de la ciudad del municipio del norte de Gran Canaria. Es que las lluvias de la borrasca Emilia han dejado inutilizadas las campanas, ¿no? Es además lo que informa en una nota de prensa su párroco, a quien tenemos en línea, Venerando Novelle. Venerando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Saludos a todos.
¿Qué ha pasado, Venerando? ¿Qué ha ocurrido ahí?
Pues lo típico de la lluvia, que cuando llueve se moja, a lo cual también nos afecta en las iglesias y las instalaciones eléctricas. Uh-huh. Yo creo que todos hemos vivido en esta tormenta de Emilia, en las casas y en los edificios, pues algunas filtraciones de agua, y también lo hemos vivido en la parroquia. Y en este caso, pues ha afectado al sistema eléctrico que controla el toque de las campanas del templo de Aruca.
¿Y hasta cuándo nos vamos a quedar sin ese habitual soniquete, Venerando?
Pues yo no sé si vamos a dar las campanadas este año o no las vamos a dar, ¿eh? Así que, porque todo dependerá un poco del informe técnico que hemos encargado. En un principio, a primera vista, en una revisión que se ha hecho rápida, lo que está dañado es la placa del ordenador donde se dan las órdenes para esos repiques de campana, pero sí es verdad que tenemos que hacer una inspección más profunda en el sentido de comprobar si los martillos que golpean las campanas que reciben esas órdenes también está dañado por las filtraciones de agua, por el sistema eléctrico, si hay algún corte. Estamos hablando de una altura de 60 metros, equivalente a un edificio de 20 pisos. Todo eso lleva un cableado desde el ordenador que está en la sacristía hasta las campanas que está arriba. No sabemos si hay un corte también o no hay un corte eléctrico por ese cableado. Pues bueno, habrá que hacer una revisión de todo esto para poner después en funcionamiento.
Padre, me da que esto va para largo, ¿no? Un poquito.
Sí, va un poquito para largo, y lo que es más importante para nosotros es que eso también pone un poco en valor lo que es el patrimonio inmaterial sonoro de las campanas, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo la gente ahora en día en Aruca, ¿no? Cómo se echa de menos ese sonido. Cuando lo teníamos, pues nos acostumbrábamos y ya lo dábamos por hecho. Ahora que no lo tenemos, es cuando empezamos a valorarlo. Y es que las campanas en Aruca, y en muchos municipios imagino que también, pues tienen una importancia porque van marcando no solamente el ritmo de las horas, sino que va marcando un poco la vida cotidiana, desde los toques de alegría de repique a los toques más de tristeza que puede ser de difunto, a esos toques de media mañana como era el Ángelus. Hay distintos toques que tienen un lenguaje y por eso la UNESCO lo declaró patrimonio, ¿no? Porque marca un poco la vida cotidiana de la ciudad o del pueblo.
¿Hay alguna alternativa viable, padre?
Una cuerda de 60 metros.
Complicado, ¿no?
Complicado. Antes se utilizaban las cuerdas para darle, pero ahora por todo el tema de seguridad, porque las campanas la verdad que están bastante altas y para poder acceder a ellas y hacer el toque manual es un poco complicado y por todo lo que implica ahora mismo la normativa de seguridad también, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es eso, terminar que nos hagan el informe para ver el daño de la avería y después meternos mano a la obra para arreglarlo y que vuelva a sonar las campanas en Aluca.
Padre, de esto...
Intentaremos que sean para las campanadas, pero no sé. Sí,
bueno, ahora le pregunto por las campanadas, que yo recuerdo que esto hace ya bastantes años, que había un párroco, lugar aquí en la capital, en las Palmas de Gran Canaria, que ponía un disco. Ponía un disco, tenía unos altavoces y ahí sonaban las campanas. Ajá. Esto es un poquito rudimentario, ¿no?, para hacerla ahí en San Juan Bautista.
Me imagino que el Ayuntamiento de Aruca buscará alternativas, eso no lo dudo. Campanadas habrá, no sé si originales o será diferidas, pero seguro que habrá campanadas.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver qué es lo que pasa y que sea lo antes posible. Primero hay que detectar la avería, que todavía no se sabe dónde está, ¿no?
Sí, una parte sabemos que es la placa del ordenador, pero tenemos que comprobar realmente que no haya nada más por medio, ni en el cableado que va del ordenador a las campanas, ni tampoco arriba en los martillos. Ahora también el tiempo, verdad, que nos ayuda para poder acceder arriba a las campanas,
claro,
con esta lluvia que está cayendo, entonces habrá que esperar un poco.
Si es la placa del ordenador, difícil arreglo no tiene, ¿no?
No, simplemente sustituirla por otra.
Ya está. Bueno,
pues... Pero eso, intuimos que no solamente, sino que la placa del ordenador es... una cadena de efecto que habrá llegado hasta el final, hasta la placa.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre y sí es cierto que hay mucha gente ahí en Aruca que le echan falta. Nos acostumbramos a este tipo de soniquete, ¿verdad? Este sonido y cuando, en fin, no lo...
No, y sobre todo también ahora que se ha convertido Aruca, lo que es el casco, en un atractivo turístico y la iglesia también, es verdad que es un reclamo turístico, se ha incorporado en estos últimos meses distintas melodías que ayudan los distintos toques. Y también es verdad que los vecinos de Aruca se estaban acostumbrando ya a esas distintas melodías que dan las campanas, en ese carrillón que tenemos de campanas. Y lo que dice, se echa de menos ese sonido de fondo.
Venerando Novelle, como siempre un placer. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día, que no sea nada.
A ustedes.
Que se solvente pronto.
Venga, gracias, hasta luego.
Qué canción más bonita esta de Dido, que se titula Thank You. ¿Con ella? ¿Podemos llegar con ella a las 11 de la mañana? Sí, vamos a llegar con este tema. La mejor manera de poder escuchar, hombre, no las campanadas, pero sí el boletín informativo de las 11 de la mañana. Pondremos el punto de final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero todavía nos queda otra por delante. Nos queda otra por delante, que ya tenemos ya a la gente de la macrotertulia. Hoy vamos a tener un macrotertulión, ¿eh? Ya te lo digo, la tertulia RPT, la tertulia de asociaciones de vecinos. Lo dicho, boletín informativo y no te vayas porque aún hay más. The door, I'm home at last.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.